Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, la licenciada Susana Carreño. Le saluda a su amiga, la maestra en Derecho Edith Saracio Elizalde. Hoy vamos a hablar de un tema por demás fantástico. Quédese con nosotros. Estaremos tocando como tema nuestros libros, Crónicas de un Viaje, y está con nosotros como invitado el maestro, promotor cultural, investigador, escritor, diseñador gráfico, columnista, curador y editor Avelino Sordo Vilches, a quien agradecemos de antemano por compartir su experiencia de vida con nosotros. Asimismo, agradecemos a los ingenieros Jorge Cue y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos y participe. Maestro, y antes de cualquier otra cosa, maestro, por favor, le damos la bienvenida. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros y con nuestros radioescuchas. Estamos encantados de tenerlo, de descubrir a una persona, un ser humano tan enriquecido, maestro, culturalmente y con las letras. Es increíble. Yo estoy encantada de tenerlo, maestro Avelino Sordo Vilches. Bienvenido a su programa.
Muchísimas gracias a ustedes, en realidad, por hacerme este espacio, por regalarme este espacio para platicar cosas, para que conversemos, que es bonito siempre conversar con la gente, ¿no?
Claro que sí, maestro. Maestro, ¿por qué no comenzamos y usted nos dice, pues, quién es Avelino Sordo Vilches y cómo comienza esta experiencia, esta historia de vida?
En realidad todo esto que menciona se fue dando de una manera orgánica. Es chistoso, te pregunto a mí, cuando era chiquito tú pensabas que ibas a cómo se despertó tu vocación, ¿no? Sí. Y es lo que te decía hace rato, ¿no? No me imagino yo a los 7 años pensando quiero ser curador. No, ¿qué es eso? Mi papá me hubiera dicho, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué significa eso? ¿No? No, estas cosas van sucediendo más bien más adelante. Y entra mucho el azar, es curioso. Digo, yo supongo que si de alguna manera uno viene prefigurando lo que va a ser, porque vienes tomando decisiones y cogiendo lo que te va gustando, ¿no? Y vas escogiendo la, vamos a decirlo de esta manera, la senda que vas recorriendo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo empecé, es muy curioso, porque yo empecé por el lado del arte, siempre me gustó el arte. Desde muy chico me acuerdo que acompañaba a gente que interesaba en eso, a ver exposiciones. Recuerdo haber visto en los años 70, yo tendría 16, 17 años, la gran exposición que se presentó en Casa de la Cultura de acá de Guadalajara, de José Luis Cuevas, por ejemplo. La tengo en mi memoria muy clara, ¿no?
Sí.
Ese tipo de cosas. Entonces, siempre me gustó dibujar. Tengo cierta facilidad, bueno, más bien aclaración, corrección. No tengo cierta, perdí mi gran facilidad que tenía para dibujar. De alguna manera ya no la tengo. Sigo teniendo cierta, o sea, no me quedan mal los monitos, pero ya no es como cuando estaba adolescente o joven, que sí dibujaba bastante bien, ¿no? Entonces, ese lado siempre me trajo, ¿no? Pero sucedieron cosas, las amistades, te metes en contacto con gente y entonces, de alguna manera, haces a un lado esto, te estoy contando la historia de mi vida de alguna manera, ¿no? Claro. En tercera persona. Y te empiezas a enseñar por las letras. ¿Por qué? Porque tu círculo, porque la gente con la que tratas, tus amigos con los que te ves diario, andan en eso. Porque, sobre todo desde tercera y secundaria, tuve un gran maestro, el maestro Sahagún, que me inculcó mucho la lectura, que me descubrió Juan Rulfo. Y bueno, Juan Rulfo me costó mucho trabajo, debo confesarlo, porque sabía. Pero, por ejemplo, me descubrió a Azuela, que me fascinó, me volvió loco, y de ahí me metió a otras cosas, y de ahí acabé con Carlos Fuentes, que también me encanta. Sí. Que, de hecho, mis amigos especialistas de literatura se burlan de mi gusto por Carlos Fuentes. Ya ves cómo son, ya ves cómo es la gente, ¿no? Pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no?
Sí, claro.
El caso es que de alguna manera me incliné por la literatura y en algún momento por ahí de la post-adolescencia, de los 18 años, es la clásica. Sientes la necesidad de tener una revista, de publicar, de que tus cosas se conozcan.
Sí.
Y entonces con un grupo de amigos fundamos una revista que se llama Aria.
Sí.
Y entonces eso marcó la fatalidad de que yo me convertí en editor, porque de alguna manera yo me convertí en editor. O sea, todos mis amigos entusiastas que fundamos la revista Aria, todos hicieron a un lado y me dejaron solo ahí, ¿no? Entonces yo tuve que cargar con eso. De hecho, eso marcó también otra situación importante. Como, bueno, hicimos la revista como pudimos, ¿verdad? Sí. O sea, digo, no queda de otra. Al ver las carencias de esto, decidí que yo quería estudiar diseño gráfico.
Sí.
Y efectivamente lo realicé. Digo, ya fue después de esto, ¿no? O sea, después de ya llevaba varios números trabajados, pero vamos. Es chistoso, gente que sabía de eso decía, oye, pero es un talento natural, no está tan mal la revista. Digo,
sí.
Sorprendían de que yo no hubiera estudiado nada, ¿no?
Sí.
Digo, a mí la veo ahora y me da muchísima vergüenza, la verdad, pero bueno.
Ay, maestro.
Sí, no está tan mal, no está tan mal. Para ser de alguien que no tenía la más remota idea, no está tan mal. El caso es que es curioso, ahí estamos haciendo la revista. Estamos como Ravi, no, sí lo hacíamos colectivamente, nada más digo, en mí recayó la responsabilidad principal. Sí. Y fue en realidad voluntario, me fascinó, me volvió loco hacerla y todo el proceso, irme a pelear con los impresores, el olor a tinta, todo eso me encantó y lo disfruté muchísimo, ¿no? Y estábamos en eso, y a raíz de la revista, porque era una revista que le dábamos mucho énfasis a lo musical.
Sí.
Qué chistoso. O sea, yo traía la cosa de las artes plásticas, del dibujo y todo eso. De alguna manera, gracias a la revista, lo seguí cultivando. Sí. Luego, lo de las letras, por las malas amistades que uno tiene por ahí en la vida, también. Pero también la inclinación por la música era importante, porque trabajábamos, el grupo que fundamos la revista, trabajábamos en XJB, la radio del gobierno del estado.
Sí.
Entonces teníamos esa estábamos aprendiendo ahí, chupando aquello, la música clásica sobre todo, ¿no? Entonces la revista tenía cierto énfasis en la música.
Okay.
O sea, esto es, publicábamos artículos de todo, pero siempre la música de alguna manera siempre estuvo ahí. Entonces,
sí.
Fíjate, ahí estaba toda la mezcolanza de todo eso.
Sí.
Pues todo esto derivó en que me invitan después al siguiente sexenio a los Azortes.
Sí.
Pasando a cargo de una... En ese entonces no había Secretaría de Cultura, se llamaba Departamento de Artes.
Sí.
Y era el equivalente, vamos a decirlo así, a una dirección, me ofrecieron una dirección, lo cual es una irresponsabilidad espantosa, yo tenía 23 años hoy. Era Dirección de Promoción y Comunicación Social del Departamento de Bellas Artes. Y era el paraíso, porque ahí tenía una imprenta abajo en el sótano. Teníamos el edificio, es un edificio que seguramente debes de conocer, que está en Jesús García y Mariano Vance en el Parque Alcalde, metido en el Parque Alcalde.
Sí.
Seguramente lo ubicas. Bueno, tenía una imprenta, tenía todo, un
sí,
departamento de diseño, etcétera, etcétera, digo, y tenía muchas obligaciones, ¿no?
Sí, claro.
Y claro, dejé de hacer la revista porque hacia una cosa o hacia otra, y me dediqué, fue un par de años muy intensos ahí. Hacíamos los carteles, hacíamos las invitaciones para las exposiciones, hacíamos libros. Ahí es donde se me empezó a meter el gusanito. Me acuerdo que le dieron al Doc Danino el Premio Nacional de Letras. Sí. José López Portillo era presidente, fíjate. Porque a veces soy viejito. me acuerdo que cuando anunciaron el premio, dijimos, hay que hacerle un librito al doctor Danino, y le hablé al Doc. Y me dijo, no, claro que sí, era muy salador el doctor. Y sí, me acuerdo que me lo antologó Jorge Esquinca, que era otro escuche como yo, que andaba ahí en literatura ayudándole al doctor.
Sí.
Entonces hicimos un librito, ese fue mi primer librito, fíjate, el doctor Mandino, en ocasión de que le dieron el Premio Nacional de Letras, nos invitó, sí, me acuerdo, fue padrísimo, fue todo un rollo. En fin, después de ahí, fíjate, salí por peteneras de ahí, de la Dirección de Comunicación Social, y pasaron ahí unas cosas, y fue que la directora de Bellas Artes, todavía era Bellas Artes, me dice, oye, no, pero tienes que quedarte aquí, ¿qué quieres? Yo ya me cansé mucho esa experiencia.
Sí.
Y entonces yo le dije, no, yo lo que quiero es dirigir un centro cultural nuevo. ¿Qué es eso, no?
Sí.
Y entonces me dijo, bueno, a ver, recorre los edificios que tenemos en Bellas Artes, algunos de ellos estaban abandonados, y dime, hazme una propuesta y la vemos con el gobernador, y era gobernador Enrique Álvarez del Castillo.
Ah, okay.
Que fue, debo decirte que fue un gran gobernador, patrono de las artes, luego te digo, porque a él le debemos incluso la FIL, ¿eh?
Wow.
O sea, quien creyó en Raúl Padilla y su proyecto fue él. Pregúntenle un día a Raúl Padilla, verás.
Okay.
Que le financió las primeras dos o tres, ya no me acuerdo. Bueno, pero esa es harina de otro costal, ¿no?
Okay.
El caso es que me voy a recorrer un lugar, y me acuerdo, estaba el Auditorio del Estado, fue el primer lugar que fui a ver. Pero pues aquello era un monstruo, y yo, ¿qué hago aquí? No, además de perderme en los laberintos, ¿no?
Sí.
Y recorrí varios lugares, y hubo uno que me gustó, que se llamaba el Centro de Convenciones, que era un edificio que estaba en la Unidad Administrativa Estatal, que lo habían habilitado que lo habían construido, más bien,
sí,
para Congreso del Estado, pero que a los diputados no le habían gustado.
Ay,
y lo habían abandonado, se devolvieron a su porque estaba muy lejos de la grilla, yo me imagino.
Ah, okay.
El caso estaba ya abandonado, y me acuerdo que del Centro de Convenciones, que no era Centro de Convenciones, digo, era un edificio abandonado, eso es la verdad, ¿no?
Sí.
Llovía más adentro que afuera, me acuerdo, porque lo fui a visitar un día que estaba lloviendo.
Para variar.
Y en serio, de entrada estaba lloviendo, llovía más fuerte adentro que afuera. El caso es que voy con Marta y con la jefa de Bellas Artes y le digo, ya sé lo que quiero, yo quiero fundar en ese edificio el Foro de Arte y Cultura con los siguientes, vamos, quiero hacer tales y tales cosas, un centro cultural, porque además para aquel lado de la ciudad no hay centros culturales.
Sí.
Y uno se rascó la cabeza y dijo, bueno, pues a ver, y le llevaba el proyecto por escrito, ¿no?
Sí.
Dijo, pues déjame plantearlo, porque esto me rebasa, ¿no? Porque esto implica obras públicas, implica arreglar espacios, etcétera, etcétera. Pues anda tú, que le gustó al gobernador, y dijo, adelante. Y entonces hicimos aquella maravilla, unas galerías que eran un sueño, me acuerdo. Y luego hicimos unos salones de danza con duela para hacer ahí.
Ya precioso.
Muy bonito, mejor fueron 2 años ahí de batallarle.
Sí.
Me nombraron ahí encargado de la cosa esa que no existía, y me tocó toda la remodelación, ¿no? Pero estuvo muy padre porque la remodelación de alguna manera yo influía, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, oye, ¿qué hacemos acá? Hice, por ejemplo, diseñé un sistema de mamparas para las galerías, que yo solo la podía mover con llantitas. Que yo solo podía mover todo aquello y así, niña toda, ahí es donde me salió la vocación de curador, fíjate. Y el caso es que en el 85, creo fue, sí, inauguramos y va para adelante, ¿no? Y hice cosas maravillosas. Efectivamente, tuve un problema. La gente decía que estaba lejos. Yo siempre le decía, ¿lejos de qué? O lejos de quién, ¿no?
Sí, claro.
Está lejos, sí, está cerca de aquí, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
costaba mucho trabajo llevar gente.
Sí, sí.
Pero aún así, hice años, hice cosas maravillosas en los años. Hice exposiciones de primerísimo nivel, montadas impecablemente, al grado de que llamó la atención a nivel nacional y, vamos, hice exposiciones que luego el INVE itineró por México, y luego también a mí me invitaban de jurado, y fui jurado en Aguascalientes, jurado en la Bienal Nacional, etcétera, etcétera. O sea, vamos, fue muy notorio, a pesar del trabajar que nos costaba llevar la gente. Pero bueno, así son las cosas, ¿verdad?
Sí, sí, un gran proyecto.
Enrique, fíjate, el señor gobernador, don Enrique,
sí,
ya estaba grande el señor. Entonces él, dice la leyenda, que a las 4 de la tarde cerraba la cortina.
Sí.
Entonces él trabajaba en Palacio de Gobierno hasta las 4 de la tarde, y la tarde, yo soy chino libre, yo no voy a trabajar en las tardes, ¿no? Y entonces me caía, ahí como la ves.
Sí.
Y nos sentábamos ahí a platicar, viendo, me decía, a ver, que les estaba haciendo las pláticas. Entonces iba y me preguntaba, ¿qué tienes? A ver, enséñame, y ahí le daba su visita guiada.
Sí.
Y luego nos sentábamos en una banquita y a platicar.
Qué hermoso.
De cosas, de... Fue muy padre, te digo, el hombre era funcionario en ese sentido.
Sí.
El caso es que un día le dije, oiga, pero hay que hacer cosas tan modernas, a ver, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? Y me dice, ay, hijo, ¿y eso cómo sería? No, pues en el convento, Carmen, gobernador, me dijo, hazme un proyecto. Le hice el proyecto, le encantó y me lo aprobó.
Y ahí nació el Museo de Arte Moderno de Jalisco.
No, el problema es que no nació el Museo de Arte Moderno, porque la jefa de Bellas Artes decidió que era muy caro y que no, y que el
tesorero
dice que no hay lana, en serio, te lo juro. Y entonces, bueno, el caso es que yo me cambié del foro, yo dejé el foro,
sí,
entregué el foro y me fui al ex convento del Carmen.
Okay.
Con la consigna de que yo, en teoría, yo iba a hacer el Museo de Arte Moderno, ¿no?
Sí, claro.
Entonces lo primero que hicimos fue correr a Turismo, porque Turismo estaba en la segunda planta del ex convento.
Okay.
Nosotros nada más teníamos la planta baja y la capilla arriba, que era donde el Doc organizaba los miércoles literarios,
sí,
el Doc de Nino. Entonces, lo primero que hicimos fue correr a Turismo y había instrucción del gobernador, entonces lo logramos correr.
Sí, claro.
Pero pasó este incidente penoso, y digo, yo no podía, yo estaba en una posición muy difícil, ¿no? Mi modo de cómo irle con el chisme al gobernador de lo que estaba pasando, ¿no?
Exacto.
El caso es que, por lo pronto, bueno, con mi gente, y me habilité en algunas salas allá arriba, la sala poniente, que era la que estaba más fácil, las dos salas de ahí, y empecé a organizar otras cosas de exposiciones buenas también ahí, seguí,
okay,
digamos, seguí con la labor que estaba haciendo en el Foro de Cultura.
Sí.
La anécdota bonita, esta es la primera vez que la cuento públicamente, la anécdota bonita es que se aproxima el fin del sexenio, ¿no? Y un día recibo una llamada de mi jefa, la jefa de Bellas Artes, y me dice, necesito verte urgentemente, y ahí me voy para allá, a Jesús García.
Sí.
Y llego aquí, ¿qué se le ofrece? ¿Qué necesita? Necesitamos a ver cómo lo hacemos para habilitar el proyecto de Museo de Moderno del Convento para que el gobernador le pueda ingresar. Tú dices, a ver, ¿de qué me está usted hablando?
O sea, ya me revolvieron todo. ¿Qué le dijiste, maestro?
Sí, acuérdate que Álvaro del Castillo renunció anticipadamente porque se fue de Procurador General de la República.
Exacto.
Y entonces se ve que le habló por teléfono y le dijo, antes viene de...
claro.
Me voy anticipadamente. ¿Quiere inaugurar
el museo?
O sea, el señor lo tenía en la cabeza, digamos, ¿verdad?
Sí, sí.
El museo. Pero por supuesto, pues no habíamos hecho nada, o sea, había que integrar la colección.
Claro.
Y la colección había que sacarla de la base era la colección de Pueblo de Jalisco, y había hablado yo con el, habíamos hablado ya con el INDA.
Sí, claro.
Todo ese trabajo de alguna manera lo hice a nivel investigación, pero a nivel operativo nunca lo había hecho, o sea, no tenía los cuadros, no había que empezar con él, entonces yo me negué, así absolutamente, le digo, no, eso es un engaño, yo no puedo engañar a ese señor que se ha portado conmigo de esa manera, discúlpeme. ¿Y qué hago? No, pues dígale que no hay nada, que porque usted dijo y que porque el tesorero dijo, ¿no?
Que porque era muy caro.
Y que porque era muy caro y que no había lana y que los pobres. Bueno, tío, no pasó nada, ahí acabó, ¿no? Ahí acabó todo aquello. O sea, que de nada sirven los berrinches. El caso es que ya saliendo de ahí de Bellas Artes, cuando se fue don Enrique ya cambiando el sexenio a Cosío, yo ya dejé, gracias a Dios, eso, la burocracia, y me dediqué ahí un tiempo a hacer curadurías. Sí. Ahí ya el plan ya más profesional, ¿no? Según exposiciones y todo eso. Sí. Y creo que a la UDG le gustó la revista, pero después cuando se acabó el sexenio y todo, pues ya no tenía dinero para, porque esas cosas se mantienen y cuestan mucho dinero, y nadie te ayuda, esas son ahí de tu lana y ahí le va dando maroma, ¿no? El caso es que la UDG me llaman, se enteran que ya voy a cerrar la revista, me llaman y me proponen conviértela en revista de la Universidad de Guadalajara. Con su nombre y todo. Entonces yo les dije, no, porque eso sería así como tranza, ¿no? Sí, o sea, mi revista. Pues, le digo, no, si quieren, les hago una revista ustedes. Sí. Ah, pues, es más chingona que la otra.
Sí, sí,
porque digo, porque ustedes son las de qué, ustedes, aquí qué recursos, pues. Sí, sí. Yo la hago muy modesta, porque yo la pago, ¿no? Y les gustó la idea, hicimos una revista que se llamó Tiempos de Arte. No sé si alguna vez la viste. Una revista muy bonita. Duró poco tiempo, duró tres años, algo así. Sí. Porque en ese, andaba yo con eso la revista, bueno, me metí a la UDG de lleno. Llegó al rector,
sí.
Me asignaron al departamento editorial. Y en el departamento editorial me encontré con muchos cuates que hacía mucho que no veía y me empecé a involucrar en la edición de libros otra vez, fíjate, para que veas qué chistoso.
Qué interesante, es. Como un círculo.
Y me olvidé y me fui olvidando poco a poco de la cosa de las artes plásticas. Sí. Así es, son como olvidos, son como campanazos, ¿no? Como un péndulo. Exacto. Y entonces ahí, digamos, que me reinventé, empezamos otras cosas, ¿no? Sí. Digo, la revista básicamente, que es a lo que yo iba a la universidad. Pero el director de publicaciones me empezó a encargar cosas. Y además fue un sexenio muy activo en cuanto a publicaciones. Sí. No ha habido otro sexenio como ese en cuanto a publicaciones. Producíamos más libros que la UDAM y que el Colegio de México. Bueno, sí, y libros, y digo, había de todo, claro. Como hay de siempre, pero vamos, sí. La mayoría, digamos, un buen porcentaje eran libros de mucha calidad,
sí.
Calidad, digamos, comercial, que dignamente competían con los libros en las librerías, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí me tienes de regreso.
Qué verdad, maestro.
Sí, así es la vida, ¿no?
Sí, oiga,
después
maestro.
De... Sí, perdón.
Síganos platicando, maestro.
No, a lo mejor ya viene corte o no, todavía no.
Bueno, de hecho ya se nos pasó, ya. Maestro, no, si ya quieres, se nos pasó el tiempo del corte, pero ¿sabe qué? Vamos a hacer el corte y regresamos ahorita en menos de 2-3 minutos, ¿le parece?
Sí, perfecto, perdón.
Nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si no se acaba de sintonizar, le comento que tenemos como tema nuestros libros Crónicas de un Viaje. Y como invitado está con nosotros el maestro, promotor cultural, investigador, escritor, diseñador gráfico, columnista, curador y editor, Avelino Sordo Vilchis. Maestro, y nos está platicando esta semblanza de su trayectoria, por favor, que es por demás interesante y fabulosa.
creo que es aburridona, pero bueno.
No, qué increíble.
Pero ahí les va. El caso es que, al igual que como mensual, regresé involuntariamente, pero de alguna manera involuntariamente, a los libros, y fui abandonando por las artes plásticas de la curaduría y todo eso, porque conforme avanzaba el tiempo, me involucré cada vez más en el editorial, te digo. La Universidad de Guadalajara estaba muy activa en ese momento con respecto a libros y había muchísimo trabajo. Entonces, pues eso de alguna manera me empujó a meterme de lleno en los libros, ¿no? Ahí, por ejemplo, el director de publicación me pidió que hiciéramos, que hiciéramos una colección de novela negra.
Qué interesante.
Novela negra. Uh-huh. Y entonces yo busqué a Patricio y le dije, oye, acá mi jefe quiere hacer una colección de novela negra. Y dije, ah, pues tranquilo. ¿De qué te parece si tú eres el director y yo soy el editor? Y trabajamos en una colección internacional, tradujimos, publicamos muchísimas libritas chiquitas, y así, me metía muchísimos rollos de ese tipo, ¿no? Cosas inusuales, pero vamos, estas cosas me orillaron a dedicarme al libro los 24x7, los que ya me olvidé por completo de ¿cómo se llama? De curadurías. Pero aún así me acuerdo que me invitaron a hacer una curaduría ahí mismo en la universidad, en el festival, ¿te acuerdas? Hubo un festival en el 92, hicieron el festival del centenario de la universidad.
Sí.
Y encargaron todas las cosas, todavía tuve tiempo, cuando uno es joven tiene mucha energía, todavía tuve tiempo de organizarles un par de exposiciones, de curarles un par de exposiciones. Me acuerdo que estrenamos como galería en la Biblioteca Iberoamericana, la tuvimos que adaptar para presentar una exposición sobre el grupo Olimpo House, que ahí tuvo su sede, allá en las épocas de la fundación de la universidad. Entonces, pues, ¿qué es? O sea, todavía estaba ahí en el latente el gusanito de la curaduría, y también estaba ahí en la investigación, porque todo ese tiempo siempre me faltó tiempo para investigar cosas, ¿no? Sobre todo de artes plásticas en Jalisco a principios del siglo XX. Y fue también por esas épocas, ya estaba por terminarse el sexenio, y ya estaba yo tan involucrado en la cuestión de los libros, que fue cuando, me invitaron a Alemania. Estuve en Alemania 6 meses, nada más.
Sí.
Allá en Alemania, o sea, a Berlín, pasé el más frío invierno que te puedas imaginar, pero padrísimo, ¿no? Pero nevaba todos los días. El caso es que desde allá, a la distancia, dije, bueno, Marino, está bien que estés bien entusiasmado y que está bien chido todo, pero sacar ese genio y aquí igual te corten y qué vas a hacer, ¿no?
Exacto.
Cosas así, ¿no? Entonces regresé de Alemania con la idea clarísima de que tenía que fundar mi propio taller. O sea, que tenía que dedicarme por mi cuenta a eso.
Exacto.
A eso de los libros, que era Don Feimer, y ahí es donde fundo Rayuela Diseño Editorial, regresando de Alemania. Eso es en el 91, y ahí empiezo a trabajar.
Sí.
Entonces ya los sexenios me hacían lo que el viento Juárez, ¿no? y ahí también, bueno, un poco antes fue lo que tanto te interesa, de los carteles, de hacer
Exacto.
carteles. De mi pacto con el señor Elías de hacer carteles. El señor Elías era el tenía una imprenta muy padre. Uh-huh. Lo conocí por aquellas épocas cuando hacía la revista Tiempos de Arte. Él ganó el concurso para hacer la revista y ahí lo conocí.
Uh-huh.
Y nos hicimos cuatro, empapizamos de inmediato y empezamos con estas cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que lo primero que hicimos fue el calendario.
Sí.
El calendario era una cosa que hacía para la Universidad de Guadalajara, fíjate. Era cada mes, o sea, los primeros 15 días del mes, digamos de diciembre, del X, yo hacía un cartel con un, que era una que se formaba de una fotografía de un fotógrafo tapatío, eso era lo importante, y el mes de como un almanaque, ¿no? Sí. El mes de enero. Entonces el 15 de diciembre repartíamos el mes de enero en la universidad. Y luego el siguiente mes, lo hicimos durante un año. Era muy pesado porque el tiempo se ponía encima con una facilidad asombrosa. Y la particularidad fue que me acuerdo que empezamos con una foto de desnudo de un fotógrafo muy bueno de Guadalajara que se llama Rubén Orozco. Y luego, ese fue enero. Luego febrero, por razones que no acabo de entender, invité a Mariano Aparicio, que me presentó otro desnudo. El caso es que para marzo quedaba claro que tenía que entrar desnudos. Y entonces era fotografía de desnudo blanco y negro hecha en Guadalajara. Por ahí debo tener mi colección de los 12 almanaches, ¿no?
Ay, deberían de sacarlos otra vez, maestro.
Pues, yo
la verdad, qué bonito.
Es cosa de que alguien se anime, yo encantado, hermano. Sí, entonces sacamos esos. Y ahí es donde yo empecé, ahí es donde empezamos a inventar que hay que hacer carteles. Digo, está chido, ¿no? Qué bonitos carteles, ¿no? Y entonces me acuerdo que se vino la crisis del, ¿te acuerdas? Del 94, del zapatismo. Y entonces saqué aquel de Zapata Vivi a principios del 95. Ese cartel, incluso después, me acuerdo, ese es uno de mis timbres de orgullo. No sé cómo sucedió que unos meses más adelante recibí un correo de un museo que yo ni siquiera sabía que existía, que se llama el Museo del Cartel Político de Finlandia.
¡Qué maravilla!
En una ciudad que se llama Lahti, donde me decían que tenían 3 ejemplares del cartel, que lo querían integrar a su colección, pero que necesitaban mi permiso, mi autorización y mi donación expresa para hacer. No, pues por supuesto que sí, ¿no?
¡Qué honor!
Eso me volvió loco en su momento, ¿no? Sí. Fue un cartel que nadie nos lo pidió, que surgió ahí de la nada, ¿no?
Sí.
Digo, que surgió de la coyuntura en México, ¿no?
Exacto.
Y luego también, otro que también me causó un timbre de orgullo, porque hicimos varios, ¿eh? Con tema político.
Sí.
En ese entonces estábamos así como muy politizados. Y entonces, en aquel entonces estaba en discusión la, no sé si te acuerdas, la ley 123 en California, que era discriminatoria de los mexicanos, que era quitarles servicios. Ya ves que allá en el sistema de allá, esas leyes importantes se votan junto con la votación al gobernador y esas cosas, ¿no?
Sí.
Y entonces eso todo muy de moda, la lista de Spielberg, la película de, digo, la lista de Schindler, la película de Spielberg. Y anda tú que un día me prestan, le hablo al siglo XX, le digo, oye, ¿no me pasa la lista de los donantes conocidos de la...? Porque ya es que allá los gringos usan mucho eso, de que hay donantes para promover las cosas, ¿no?
Sí, sí.
De los donantes para promover que se implemente la ley 123. ¿Y cuál es mi sorpresa que me encuentro a Taco Bell por ahí? Y que me encuentro, ya no me acuerdo cuántos, y que me encuentro a Steve.
¿Qué dijiste? ¡Ay, no!
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahí se me iluminó. Y es un cartel que es como un cartel. Es igual que el cartel del anuncio de la película.
Sí.
Pero versión nuestra. O sea, lo producimos de otra manera para que tuviera variantes. Nada más que aquí en este caso no se llama la lista de Schindler, se llama la lista de Spielberg. Y se llamaba 123 razones para no hacer ronda con cabrones. La lista de Spielberg.
¡Qué fuerte!
Bueno, el caso es que producimos eso, me acuerdo que coincidió con una fila y por ahí anduvo circulando el cartel.
Sí.
De tal manera que también, esta vez no fue un correo, esta vez recibo una llamada telefónica de un chicano. Que le había llegado a sus manos el cartel y que estaba maravillado. Que qué onda, que ellos querían difundirlo en California, en la zona de Los Ángeles, ¿no?
Sí.
Por supuesto, ¿qué hacemos? No, pues usted dígame, pagaron un tiraje de, creo que fueron 10,000 ejemplares.
¡Qué barbaridad!
Que se los mandé para allá.
Eso hay otras anécdotas, pero bueno, eso es para mí, creo yo.
Y pues así fue, no, la cosa. El caso es que, pues ahí me tienes haciendo libros, haciendo carteles, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí en medio de todo esto fue cuando empezó a tratarse la idea de hacer un libro para regalar el 23 de abril, Día Mundial del Libro.
Así es.
Pero es una idea que digo, especulé mucho con ella porque no, es difícil llegar a algo concreto, a algo sostenible sobre todo.
Sí.
Y tardé 10 años, fíjate, qué curioso, en que las cosas se dieran para que pudiera realizarse ese proyecto, que si quieres te lo platico después del otro corte.
Claro que sí, maestro, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos. Gracias, maestro.
Ok, y ahí hablamos expresamente nada más de eso, del librito.
Sí, está muy bien, maestro, gracias. Regresamos después de esta pausa. Bye.
Vallarta nos une. Regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le decimos que estamos tocando como tema nuestros libros, Crónicas de un viaje, y está con nosotros como invitado el maestro, promotor cultural, investigador, escritor, diseñador gráfico, columnista, curador y editor Avelino Sordo Vilchis, quien nos va a platicar en este momento de cómo nace esta, pues, ¿qué es, maestro? Idea, ¿cómo surge esta cuestión de hacer un libro y regalarlo, maestro, cada año?
Hay que regalar, hay que ser generosos.
¿Verdad?
No, en realidad es más bien cómo se desarrolló esta colección.
Exacto.
Porque, bueno, ¿cómo, nace? De alguna manera ya te comenté,
sí,
que empezó ahí la inquietud. No lográbamos hacer cuajar una idea sustentable, que eso es lo más importante, insisto, eso es lo más importante. Esto es de cualquier cosa tú puedes sacar el primer libro, pero aquí, como ya estás hablando de un proyecto que quieres que dure mucho, tienes que más bien tener una idea que puedas seguir desarrollando con sus cambios y todo, pero que sea sobre la misma idea.
Sí.
Y eso se cuajó a principios del siglo XXI.
Sí.
Fue una cosa como mágica que todo, digamos que todos los planetas alinearon, ¿no?
Ay, qué
que llegamos a la conclusión que el tema tenía que ser el libro, la lectura o el lector. Uno, esto es, que fuera un homenaje al propio libro.
Exacto.
Dos, que yo tuviera en mi poder un texto, un manuscrito sobre el tema, que tuviera la calidad que yo quería, lo tenía en mis manos. Y otras cosas, ¿no? De distribución y de este tipo de cosas, ¿no? Ya habíamos tenido el problema de la distribución, que es un problema siempre, que tenía que hacerse a través de las librerías, porque son parte fundamental de la distribución de todos los libros, ¿no? Y había que apoyarnos en eso, y había que apoyar a las librerías, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso, a lo largo de todos estos años, los hemos distribuido a través de las librerías. O sea, para el público en general, el libro se lo regala la librería. Tú vas y compras un par de libros y te regalan el libro, ¿no? Y la otra era ya te dije, el contenido, ¿no?
Así es.
Ya quedó claro. La otra era decidir el continente, que fue lo que a mí menos trabajo me costó. Ya lo traía volando desde hace tiempo.
Sí.
Que teníamos que hacer un libro que no se viera barato.
Sí.
Como íbamos a regalarlo, las cosas regaladas generalmente no les damos valor. Entonces necesitamos subrayar muy bien que sí tenía valor. Entonces tenía que ser un libro pesado, tenía que ser un libro muy bien hecho, etcétera, etcétera.
Oiga, maestro. Maestro, perdón, y lo que me encantó es que hasta el gramaje, o sea, ¿cuántos gramos iba a pesar el libro? ¡Qué increíble! Yo me quedé impresionada.
al principio le metimos papel de 150 gramos, que es el papel que se usa para libros de arte.
Sí.
O sea, el estándar para libros de línea, que son los libros de texto,
sí,
que llevan puras letritas, es de 60-65 gramos. Entonces, sí,
sí,
todo eso fue muy a propósito. O sea, que
sí,
que la gente no sintiera que se está regalando una chafa, ¿no? Que,
claro,
que puede ir a tirar al basurero. No supongo que muchos fueron a dar al basurero, digo, eso no lo puedo controlar.
Sí.
Pero así es. El caso es que en 2001 salimos al aire por primera vez. El 23 de abril salió un libro que se llama El Elogio del Libro.
Así es.
De Jorge Silica, que es el manuscrito este que te platiqué.
Sí.
El otro problema a resolver era el financiamiento, perdón, me salté un poco.
Sí.
Pero el financiamiento, de alguna manera, yo ya lo tenía resuelto con el señor Elías, y yo había hecho un trato con él.
Ah, okay.
El señor Elías ponía la impresión y yo ponía la edición, o sea, yo conseguía el texto y todo. Ese fue el trato inicial. Entonces, el asunto del financiamiento ya lo teníamos también resuelto, ¿no?
Okay.
Me acuerdo que hubo una universidad local que se enteró del proyecto y nos buscó y manifestó su deseo de ser parte del proyecto. Pero le dijimos, sí, no, porque lo que ofrecían era eso, financiamiento. Y decimos,
ah, okay,
que era mejor, ¿no?, viajar ligero de equipaje, ¿no?
Sí.
Y entonces, ahí te vamos. Entonces, a partir de entonces, cada año, con excepción de algunos de ellos, por diversas causas, sí, por ejemplo, el segundo no alcancé a sacarlo, ¿cierto?
En el 2002.
El del 2002 me ganó el tiempo y no alcancé a salir. Y digo, y esas cosas o salen el 23 de abril o no salen.
Sí, sí.
Ahí me ganó la novatez, vamos a decirlo de esa manera. Y luego, el otro año que no salimos fue el 2015.
Sí.
Y ese año no salimos porque resulta que en diciembre de 2014 hicieron una operación a corazón abierto.
Ay, no
podía yo
tenía muchas razones para poner en stand-by a todo mundo.
Eso sí fue rojo, sí. Y la otra, sí, la tercera vez que no salimos fue en el 2020, que en realidad fue el 2019.
Exacto.
Perdón, en el 2020, que en realidad fue el 2021. Lo que pasa es que en el 2020, por lo de la cuarentena, el libro del 20 se quedó atrapado en el 30, no pudimos terminarlo.
Sí.
Y lo pasamos para el 21, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es, sí, dime.
Pero ahora en el 2022, este libro es Nuestros Libros, Crónicas de un Viaje.
Sí.
Y platíquenos, maestro.
Bueno, ese libro tiene una particularidad. Sí. Son varias particularidades, te las platico.
Sí.
Es muy sencillo. La pandemia es una verdadera desgracia y nos hizo, además de infundirnos el miedo que te da contagiar y esas cosas.
Sí.
Y luego el encierro de meterte en la soledad, de la cual, qué trabajo, por lo menos a mí me está costando salir.
Sí.
Etcétera, etcétera. O sea, todos esos males trajo otros males conceptuales. Por ejemplo, sí, fuimos declarados, por lo menos los editores, pero personas no esenciales, por lo tanto, no trabajen y métanse a su casa.
Ay,
eso
no
provocó una... ¿Te acuerdas que hablabas de los no esenciales?
Sí.
Los esenciales eran los que sí podían trabajar.
Los esenciales fuéramos los que no podíamos trabajar.
Sí, sí.
O sea, no solo no podíamos trabajar, sino encima nos insultaron. Pero bueno, está bien, pasa, ¿no?
El caso es que eso, por supuesto, que provocó una crisis en la industria editorial de la cual todavía no salimos, ¿no?
Sí.
Y no solo a mí, a todos los colegas.
No, a nivel mundial, luego, maestro.
Uh-huh. Y a nivel mundial, exactamente.
Sí.
Y luego hubo otra anécdota simpática por ahí de una comentarista de libros que nos ninguneó. Nuestro libro de 2019, me acuerdo, que publicó la lista de los imprescindibles del 2020,
ajá,
y sacó un libro que nosotros habíamos publicado en el 19, que Editorial Era después produjo en 2020.
Ah, okay.
Entonces, así me explico.
Sí.
Y entonces resulta que nos descalificó, le reclamé que porque decía que ese libro era de 2020, si ese libro era de 2019, que existía una edición no de, no pequeña ni nada de eso, de 3,000 ejemplares, ¿no? Que se pasaba.
Sí.
Y me dijo que no, que como era de cortesía, como era de regalo, no contaba. Y entonces ahora resulta que no, nos condenan al ostracismo por andar regalando libros. Pero esas ideas exóticas de regalar libros. Esas son las anécdotas simpáticas de la pandemia. Pero también está la parte dolorosa de la pandemia. Resulta que a principios de 2021 se murió de COVID el señor Elías. Esto es nuestro socio principal de todo esto. Eso, por supuesto, que me dolió muchísimo, fue muy doloroso.
Porque además, digo, no era la colección, eran tantas cosas que pasaron, ¿no?
En el camino, ¿no?
Era una vida.
Así es, de estar haciendo travesuras, básicamente.
Sí, sí, sí.
El caso es que ahí, reflexionando, ¿qué voy a hacer, no? Llegué a la conclusión de que la colección del Día Mundial del Libro tenía que acabarse. Porque no podíamos hacerla sin él.
Sí.
Entonces, en ese proceso fue que decidí que había que hacer nuestros libros, Crónica de un Viaje.
Sí.
¿Qué es eso? Que es platicar la historia del Día del Libro, pero con un cierto énfasis hacia la participación del señor Elías, a la importancia de la participación del señor Elías, porque de hecho el libro está dedicado a él.
Sí, maestro, estoy viendo aquí que dice a la memoria de Elías Ortiz Monzón, 1952-2021.
Así es, exactamente. Entonces, este es el libro de despedida de la colección del Día del Libro. Ajá. El año que entra ya no les voy a regalar libros.
Qué triste, maestro, ¿por qué?
Pero, pues porque sentí que se había acabado.
Se cierra un ciclo, ¿verdad?
Y por otro lado, es cosa de pensarlo, fíjate.
Sí.
Todos los libros estuvieron bajo el cuidado de él, o sea, todos los libros que él intervino. Este es el único en el que él no intervino.
Sí.
Porque esto se produjo ya que se había ido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con este libro damos por terminados la colección del Día Mundial del Libro, ¿no? A ver, luego a lo mejor se nos ocurre alguna otra cosa, ¿no? Pero por lo pronto, esta colección se acabó.
Y por eso, ¿no? Es un poco un homenaje, un reconocimiento,
Sí.
Es como un mensaje de, si no puedo seguir adelante, digamos.
Ay, sí. Maestro. Maestro, pues sí es de alguna manera pues triste, pero al mismo tiempo es un reconocimiento a la importancia de las personas en nuestras vidas. Y como usted dice, como bien lo dice, sin el señor Elías Ortiz Monzón, pues obviamente nada es igual. Hay momentos en que tenemos que cerrar ciclos, es difícil, pero también comparto la idea de que los proyectos son de la gente que está involucrada en ellos, y si ya no están, no están, y no se pueden seguir llevando a cabo.
Así es, exactamente. Además, es un buen momento para cerrarlo, no hay una decadencia, eso sí sería muy feo, ¿no? Seguirlo haciendo por noche y que entrar en una decadencia, no hay una decadencia. El último libro, a lo mejor no tanto, ¿no?, pero el anterior es un gran libro, es una autobiografía libre, casi de biblioteca, ¿no? Autobiografías intelectuales, que les dicen así,
sí,
muy pomposamente. Yo les digo autobiografía libresca de Alberto Vital, que es una belleza. Entonces, estamos bien, es buen momento para irse, es buen momento para despedirse.
Claro que sí, maestro, el tiempo se nos está terminando. Está corriendo muy rápido el reloj. Y la verdad nos da muchísimo gusto, maestro, que haya podido estar con nosotros. También a nuestros radioescuchas les comentamos que si usted quiere tener en sus manos este último libro, nuestros libros Crónicas de un Viaje,
de la editora Avelino Sordo Vilches, de cual nos está platicando el día de hoy, puede comunicarse al estudio al 22-622-66. La primera persona que se comunique o que se comuniquen, pues les daremos de obsequio este libro del maestro Avelino Sordo Vilches, Nuestros Libros, Crónica de un Viaje. Maestro, ¿algún mensaje que quiera dar a los radioescuchas?
No, que lean mucho, que se acuerden de aquellas sabias palabras del maestro Borges, que consideraba el libro el invento más prodigioso de la humanidad, que no es, fíjate, es padrísimo, que el libro es una herramienta, pero no es una herramienta como todas las herramientas que inventó el hombre, que unas, el desarmador es para son extensiones de los brazos, son extensiones de las piernas, son extensiones de... No, el libro es el único que va más allá de eso, es que es más abstracto, digamos, más etéreo. Es la extensión de la imaginación y de la memoria, nada más y nada menos.
Maestro,
ahí cabe todo.
Y de hecho usted lo hace mención en este libro de Nuestros Libros, Crónica de un Viaje, y se me hizo precioso, precioso. Ahorita que lo está repitiendo, me encantó, me llamó muchísimo la atención. La extensión de nuestra imaginación, qué increíble.
Sí, así es, exactamente. Entonces eso, ojalá y les guste el libro.
Claro que sí, maestro. De todos modos, no nos despedimos, maestro. Yo espero que en algún próximo futuro podamos volver a contar con usted, maestro, para que nos siga platicando de estas historias tan bonitas y también de toda la historia que usted conoce, maestro, a lo largo de todas estas vivencias que ha tenido con esos grandes personajes de nuestro estado, maestro. Qué increíble, la verdad.
Hombre, gracias. Cuando quieran, cuando se les ofrezca, aquí estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias, maestro, ¿eh? Bonita noche.
No, gracias a ustedes, en serio. Acuérdense que ustedes están en el paraíso.
Maestro.
No, nunca olviden eso.
No, y está precioso Puerto Vallarta, maestro, la verdad, usted sabe. Sí. Es, no podemos pedir claro. Más. Es una
así
belleza.
Es.
Maestro, pues agradecemos, le agradecemos de todo corazón estos minutos, esta experiencia, el compartir con nosotros y con los radioescuchas esta magia de los libros. Gracias, maestro, por otorgarnos estos libros para regalarlos a nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, maestro. Y por favor, de las otras obras que le comento, haga nuevo tiraje, maestro.
Déjame ver el lobo.
La que le comenté del lobo, qué barbaridad. Me impresionó. El lobo y otros cuentos, maestro, por favor.
Lobo y otros cuentos, así es. Claro que sí, claro que sí. Vas a ver, voy a hacer las gestiones, a ver si consigo los permisos.
Ok, perfecto. Pues, maestro, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, en serio, por darme tanto espacio, en serio.
No,
me sentí muy a gusto, me sentí en mi casa.
Ah, y es su casa, maestro. Cuando se lo ofrezca, ya sabe. Aquí estamos para escucharlo.
Muchísimas gracias.
Gracias, maestro. Okay. Bonita noche.
Hasta luego.
Hasta luego, maestro. Pues ya lo escuchó usted. Tuvimos con nosotros al maestro Avelino Sordo Vilches, que nos habló de Nuestros Libros, Crónica de un Viaje. Y si no está escuchando, por favor, comuníquese al estudio al 226-2266 si se quiere hacer acreedor a uno de estos libros. Este es el último libro del tiraje que sacaron por varios años. Viene también la participación de la librería Gonville y Pandora. Y es un libro, pues, bellísimo, bellísimo. Habla de la crónica de toda esta experiencia de las publicaciones que se han hecho, y como bien dice el maestro, está dedicado a la memoria de Elías Ortiz Monzón, gran participante en estas ediciones de estos libros. Muchísimas gracias, maestro. Bonita noche. Y a usted, Radio Escuchas,
buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego. A usted, maestro.
Hasta luego.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.